Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En primer lugar, me gustaría recalcar que el presente episodio nace desde una perspectiva de análisis imparcial y objetiva, al igual que un enfoque absolutamente apolítico, es decir, sin posicionarse a favor de ningún partido político. También quisiera agradecer de corazón a todos aquellos que os habéis unido al programa y que podéis considerar vuestra propia casa, para entre todos poder compartir el mayor conocimiento posible ante estos convulsos tiempos de especial engaño y manipulación, pero asimismo momentos tan mágicos como especiales, en los cuales la verdad comienza a expandirse cual auténtico tsunami. Al igual que se agradecería la máxima difusión, en la cual cualquier atisbo de ego no tiene nada que ver en ello, dado que este programa contiene nombres y apellidos de personas que especialmente están luchando por la misma causa, no solo yo, y no tiene ánimo alguno de lucro, sino por el contrario, el único afán es divulgar cuestiones que nos atañen a todos, porque no hay mayor inversión en esta vida que poder dejar un mundo mejor a nuestros hijos, o cuantos vengan después nuestra. El dinero no deja de ser dinero, pero cuanto pueda hacerse por amor es algo que no tiene precio alguno. Al igual que ser recordados como almas tan nobles como íntegras. También me gustaría reiterar que aquellos que se pronuncien sin educación alguna, respeto o directamente a base de insultos, especialmente sin aportar un argumento razonable o tan siquiera lógico, no tienen cabida en esta casa. Pero por supuesto serán bienvenidos si utilizan las formas adecuadas contribuyendo a un debate saludable. Porque parece mentira que existan personas que, gratuitamente o no, traten de ejercer un daño que son incapaces en el fondo de ejercer, dado que en este programa no se va a dedicar tan siquiera un segundo en aquellos que no poseen una mínima educación o capacidad de razonamiento. Tenemos demasiado por hacer. Y gracias, querido oyente, por estar ahí. En el presente episodio hablaremos de democracia. Como bien sabéis, el próximo 28 de mayo se celebran las elecciones municipales en España, mediante las cuales se elegirán 67.152 concejales, de los 8.131 ayuntamientos, así como 92 alcaldes en el caso de municipios con concejo abierto, y 157 consejeros de cabildos insulares. A la vez discurrirán las elecciones autonómicas en España y las elecciones a las Juntas del País Vasco de 2023. A más de uno o una le estará entrando urticaria al escuchar el himno de España, pero me ha parecido algo más que propicio, especialmente en tiempos en los cuales el globalismo trata de destruir las propias identidades nacionales en busca de un gobierno mundial único. No traten de etiquetarme por ello, dado que, como he indicado, me considero una persona apolítica. Al igual que este episodio no se posiciona en rango político alguno, sino por el contrario es una crítica tan imparcial como objetiva. No caigamos en la vieja trampa de dividir a la población en fachas, progres, nacionalistas, comunistas o independentistas, porque quienes salen ganando con ellos son los mismos de siempre. Pero entremos en materia. Para que se hagan una idea, la retribución anual bruta del alcalde de Madrid es de 106.238,88 euros. Misma cuantía que recibe el primer teniente de alcaldía. Es decir, 8.853,24 euros brutos mensuales. Los portavoces de los grupos municipales reciben 101.811,36 euros, la misma cantidad establecida para los delegados de área, es decir, 8.484,28 euros mensuales. Los delegados de área delegada reciben 99.597,60 euros, es decir, 8.299,8 euros mensuales. El sueldo bruto para los presidentes de distrito es también 99.597,60 euros, es decir, 8.299,80 euros mensuales. Por su parte, los concejales sin responsabilidad de gestión pública tienen un sueldo bruto anual de 67.291,80 euros. Es decir, 5.607,65 euros brutos mensuales. Y repito, sin responsabilidad de gestión pública. Según algunas fuentes, España tiene en torno a 400.000 políticos. Es decir, 300.000 más que Alemania. Y con la mitad de población que ellos. Además del doble de políticos que el segundo país con más políticos de Europa, que es Italia. Para ser concretos, en el año 2011 en España había 445.568 políticos. Cifra que actualmente es difícil barajar en torno a la desinformación reinante en todo ello, dado que los denominados verificadores de información tratan de desmentir, reduciendo las cifras. La palabra democracia fue inventada por los atenienses, concretamente acuñada en Atenas en el siglo V a.C. Su etimología procede de la unión de las palabras demos, la cual quiere decir pueblo o población, y kratos, gobierno, poder o autoridad. En definitiva, el gobierno del pueblo. ¿Creen ustedes que actualmente es el pueblo quien gobierna o más bien todo lo contrario? Para que se hagan tan solo una idea, en el año 2020 España entera fue confinada en sus propios domicilios durante un periodo de 99 días, es decir, más de 3 meses. Algo que posteriormente fue declarado anticonstitucional y por ende antijurídico. De hecho, ya actualmente el propio Tribunal Supremo dio luz verde para anular todas las condenas relativas al incumplimiento de dicho confinamiento. ¿Conocen algún político o gobernante que haya sido declarado responsable o imputado por tal acción? Porque hablamos de un auténtico arresto domiciliario que duró más de 3 meses. Es decir, España entera estuvo expuesta a cuanto podríamos denominar una detención ilegal durante 99 días. ¿Realmente es el pueblo quien gobierna o son los gobernantes quienes acatan instrucciones superiores en base a intereses supranacionales? Y reitero que es un mero ejemplo de cuanto en el fondo nos atrevemos a denominar democracia. Cualquier debate al respecto en su momento fue tan sesgado como censurado, bajo una imposición y adoctrinamiento sistemático en base a una de las directrices más antiguas del mundo. Es por tu propio bien. Tal vez una de las estrategias igualmente más antiguas, la cual consiste en generar un problema, para que la propia ciudadanía pueda demandar una solución. Y por supuesto que dicha solución pase por instaurar los intereses de quien precisamente ha instaurado el problema previamente. Problema, reacción, solución. Igualmente se dice que en un sistema democrático resulta elegido quien más votos obtiene, para poder gobernar en representación de la voluntad mayoritaria del pueblo. Pero la realidad es que se permiten coaliciones que unidas entre sí puedan desbancar a quien obtuvo dicha mayoría. Pero ello es lo de menos. Dado que si algo enseña el tiempo es que tanto izquierda como derecha, en el fondo no dejan de ser dos brazos de un mismo cuerpo. Pero cuanto actualmente puede resultar verdaderamente preocupante es saber que el gobierno tiene el control total de Indra, empresa encargada del recuento electoral. Por supuesto, los denominados verificadores de información tratan de desmentirlo, pero podríamos decir que vendría a ser algo así como un golpe de estado encubierto. ¿Qué puede suceder cuando un gobierno posee el control sobre la empresa encargada del recuento electoral? Hagan sus apuestas. Aunque a estas alturas resulte tan evidente que tal vez llegado el momento convenga cambiar el poder de manos, aunque sea de forma simbólica. Por no hablar de distintas estratagemas en diversos países del mundo, tales como la que permitió a Cambridge Analytica obtener información de decenas de millones de usuarios de Facebook, utilizándolo a favor de la campaña de Trump y del Brexit. al igual que la apropiación de datos en cualquier parte del mundo. En la descripción del episodio os dejo un enlace a un documental que muestra cómo dicha empresa antes de ayudar al Brexit y al actual presidente de los Estados Unidos probó sus herramientas de influencia en campañas políticas en otros países. La realidad es que según datos analizados en 27 países, España es el país donde más descontento hay en torno a su sistema político. Y no es para menos. De acuerdo con 2021 Global Attitude Survey Q13C del Pew Research Center, España es el país donde la percepción de su democracia sale peor parada. El 57% de los encuestados cree que el sistema político español necesita reformarse completamente. 32% cree que necesita cambios mayores. Y tan solo un 11% piensa que solo necesita pequeños cambios. Frente a un 2% que opina que no necesita ningún cambio en absoluto. Actualmente el nivel de nuestros políticos es poco más que lamentable. Y es que si uno tira de hemeroteca, puede hacer constatar las flagrantes mentiras que nos dicen en la cara.
¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos.
Reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
¿Sabes lo que me dicen ahora?
¿Qué te dicen?
Con Iglesias a ningún lado.
¿En serio?
Sí.
¿Eso te dice la gente? Pero no tus militantes,
no,
sino la gente
votantes,
de la calle.
Mis votantes. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
Señor Iglesias, lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Y escucho al señor Iglesias y escucho a los líderes de Unidas Podemos en Cataluña, y lo que hacen es defender, por ejemplo, el poner en duda la labor de las Mossos de Escuadra y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo.
O sea, no.
No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad.
El señor Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española. Es el Le Pen de la política española. Y, en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política, que lo que defiende la socialdemocracia en este país es la igualdad de derechos y de libertades.
Y
Yo, cuando digo las cosas, las cumplo.
Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el Partido Socialista una bandera, digamos, de identidad.
Yo, cuando digo las cosas, las cumplo.
¿Qué les parece? Todo un cachondo, Pedro Sánchez. Podría decirse que se ha realizado todo lo contrario a cuanto se promulgaba en un inicio, y es que por sus frutos los conoceréis. Actualmente en España podríamos indicar que existe una absoluta partidocracia. Es decir, un nuevo reino de taifas que otorga privilegios a una clase dirigente, mientras la ciudadanía ve recortados sus derechos de manera cada vez más y más flagrante. ¿Habéis visto recortar privilegios a dicha clase dirigente o, por el contrario, no cesan de incrementarlos?
¿Sabéis el problema de España? Que no sois capaces de poneros de acuerdo para tumbar una tiranía. Pero no todos somos así. Nos hemos comido los egos y hemos decidido ir por el camino de la abstención, aquella que marcó Antonio García Trevijano, el primer denunciante de la partidocracia. Nosotros vamos a las urnas y rompemos el voto, porque queremos democracia, porque sabemos que lo que hay ahora es una puta estafa, en la que solo viven los parásitos. Nosotros no participamos en su estafa, porque es una estafa.
Efectivamente es una puta estafa, pero te la venden como democracia. Y es que tal vez la manera de cambiar las cosas actualmente no pase por introducir un voto en una urna, sino precisamente por hacer lo contrario, abstenerse de ello. Votar es un deber como ciudadano, dicen algunos, pero lo que es en realidad es un derecho. Si votar realmente sirviera para cambiar las cosas, os aseguro que ya estaría prohibido. Que conste que es una mera opinión personal. Un derecho que carece de cualquier sentido si no cumple su verdadero propósito, que no es otro que otorgar al pueblo el control sobre sus propios gobernantes. ¿Acaso alguien te preguntó si deseas formar parte de la denominada Agenda 2030? ¿O tan siquiera se has puesto a escrutinio público? Por supuesto que no. Dado que son directrices europeas y agendas interpuestas sin tan siquiera contar con el beneplácito de aquellos que sufren las consecuencias de dichas agendas. Una vez más, la infalible directriz es por tu bien, al igual que cuando te prohibieron salir de casa. Todo ello, por supuesto, amparado en el constante bombardeo de unos medios de comunicación al servicio final de dichos intereses. ¿Realmente podemos denominar democracia nuestro sistema político o, por el contrario, una herramienta de control social?
Insisto, ¿que de qué democracia estamos hablando? Que yo pensaba a estas alturas que al menos en eso habíamos despertado. En 1978, de las tres jefaturas, jefatura del Estado, jefatura del Gobierno y jefatura del Ejército, o mando supremo de las Fuerzas Armadas, se democratizó una. Las otras dos continúan en manos privadas. ¿Podemos denominar democracia a un país en el que se heredan cargos públicos? ¿O empezamos a, no sé, qué nos pasa que no acabamos de despertar en esto que es fundamental, básico, orgánico, estructural de un país? La jefatura del gobierno, que supuestamente se democratizó, depende directamente del Foro Económico de Davos, depende directamente del G8, depende directamente de todos los poderes económicos que desde organizaciones de todo tipo y asociaciones de todo tipo vinculadas con la economía mundial están diciéndole a nuestros jefes del gobierno uno tras otro, no solo Zapatero, uno tras otro, lo que deben hacer con el país. Esto es básico. Por favor, aceptémoslo. O sea, demos ya un paso y sigamos trabajando en el despertar, porque si no despertamos en esto que es fundamental, pues me preocupa un poco.
Y no es para menos. Acabáis de escuchar a Aarón García Peña, quien está realizando una estupenda labor de concienciación en esta y múltiples cuestiones. ¿Alguien ha preguntado al pueblo si desea una moneda digital o un euro digital? Porque esa y no otra es la intención hacia la propia ciudadanía. El control absoluto de algo tan fundamental como una moneda con la cual poder realizar transacciones e intercambios. Escuchemos ahora a Pep Jim van Hovelingen, doctor en economía e ingeniero industrial, miembro de la Cámara de Representantes en el Foro por la Democracia, quien expone que tanto el Reino Unido, la Casa Real Holandesa y el Foro Económico Mundial están implicados en la creación e imposición del euro digital. Hace unos seis meses celebramos aquí un debate sobre el euro digital. Muchos de ustedes sin duda lo recordarán, ha sido un debate estimulante. Muchos holandeses están muy preocupados por esto y tampoco quedó claro en ese debate por qué querríamos introducir un euro digital de este tipo. Bueno, hicimos preguntas parlamentarias al respecto hace unos seis meses y pedimos toda la documentación sobre el llamado proyecto digital Currency Government Consortium. Se trata de un proyecto internacional que pretende introducir las monedas digitales en todo el mundo y sabemos que el gobierno el Reino Unido está involucrado. Lo sabemos por la documentación que hemos recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores y es en parte porque nuestro rey es un miembro del comité directivo de AKT y si eso es todo, para empezar, claro. Eso es muy problemático, ¿no? Porque, como ya he dicho, el euro digital es controvertido. No puede ser que nuestro rey esté involucrado en ello. La Casa Real no tiene ningún papel que desempeñar en este proyecto tan controvertido. Este es otro proyecto del Foro Económico Mundial, que es una organización muy dudosa, una organización globalista. Su presidente, Klaus Schwab, llegó a decir de bueno, oye, nosotros penetramos en el gabinete. Eso es algo que nuestra familia real debe permanecer lejos de ello. Así que dentro del Foro Económico Mundial, dentro de los proyectos del Foro Económico Mundial, donde los miembros del gabinete están involucrados, la familia real está involucrada. Por eso pedimos esos documentos al consorcio. Tú también deberías querer verlos. Usted también debería querer saberlo, aunque solo sea porque es un misterio para nosotros lo que está introduciendo digitalmente. Sí, gracias, presidente. Obviamente entiendo la frustración del señor Van Hovelingen en este asunto. Pero es muy posible que si no se permite la divulgación de esos documentos, tampoco se permite utilizarlos, porque entonces eso también es ilegal y legalmente punible. Por supuesto, no interesa la divulgación de dichos documentos. Podríamos denominar democracia a un sistema político que implementa mecanismos de control al poder. Esa serie de mecanismos requieren de tres características: presentación del ciudadano, separación de poderes, independencia judicial.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
En otras palabras, mis cojones 33. El mismo Pedro Sánchez te dice en la cara que ellos están incumpliendo y a los hechos me remito. Dado que de su propia boca puedes escuchar que no existe separación alguna de poderes. Dado que la fiscalía depende del gobierno. Todo ello en un alarde de chulería más propia de un colega de barrio que de un presidente del gobierno.
Es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Peche, pero yo que me administro cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras les suministro, que atizándoles candela yo soy un flagelador. We'll be right back.
La Pantera Roja. Aunque el término pantera le viene grande. Pero, ¿en qué consiste la representación del ciudadano en un sistema democrático? La teoría establece que se busca conseguir un contrato vinculante a través del voto, de tal forma que el político que elegimos deba cumplirlo. Y en caso de que no lo haga, podamos echarlo. Cuando los diputados votan en el Congreso, lo hacen buscando el interés de su partido político o el de los ciudadanos. ¿Qué están defendiendo realmente? Sería una de tantas preguntas que pudiéramos hacernos al respecto. Otra clara cuestión es que cualquier persona que desee presentarse como político y ser elegido deberá agregarse a la lista de un partido político bajo el beneplácito del jefe de dicho partido. Y ante ello pueda surgir un claro dilema, dado que no sabremos si dicha persona defenderá los intereses del partido que lo incluyó en la lista o los que verdaderamente merece el ciudadano. Y la pregunta del millón, ¿realmente existe una auténtica separación de poderes? Los tres poderes serían el legislativo, encargado de redactar las leyes, el poder ejecutivo, encargado de aplicarlas y hacerlas cumplir, y el poder judicial, encargado de juzgar a aquellas personas que se saltan dichas leyes. En teoría algo sencillo y comprensible, pero en la práctica algo que dista mucho de ser verdad. El poder legislativo estará constituido por el Congreso de los Diputados y el poder ejecutivo estará constituido por el presidente del gobierno y sus ministros. Pero ¿qué ocurre cuando sistemáticamente un partido introduce a sus propios miembros en todos y cada uno de dichos poderes? ¿Qué ocurre cuando los diputados en el Congreso son los que votan entre sí para elegir entre ellos al presidente del gobierno? ¿Existe también realmente la independencia judicial en España cuando los diputados del Congreso junto con los miembros del Senado son los que nombran a casi la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobiernos de los jueces en España? Además de ellos, son los miembros del Senado y del Congreso los que eligen al Consejo General del Poder Judicial. Y este a su vez es el que nombra a los jueces del Tribunal Supremo. Y esos jueces del Tribunal Supremo serían los que tendrían que juzgar a un político aforado que pudiera ser imputado.
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
En definitiva, los jueces nombrados pueden deber algún favor a aquellos que les pusieron ahí, que a fin de cuentas son los políticos que tendrán que juzgar algún día. ¿Se entiende? Porque en realidad es bastante turbio y, por supuesto, un sistema mediante el cual la cadena de favores es más que evidente. ¿Ustedes creen que existiría imparcialidad alguna cuando un juez debiera juzgar al mismo político que lo colocó en el cargo? Tal vez de dicha manera se entienda mejor el por qué ningún político dirigente ha sido imputado tan siquiera por el arresto domiciliario llevado a cabo en España durante más de 3 meses. ¿Podemos considerar que existe independencia judicial en España?
No.
¿Podemos decir realmente que en España exista democracia tras todo lo expuesto anteriormente o realmente deberíamos indicar que existe una partidocracia? Pero si pensamos que en España es algo evidente, imaginad en otros países del mundo, tales como Chile, donde este pasado 14 de mayo se restableció el voto obligatorio frente a la crisis de participación electoral.
Oh my
my God.
Increíble, ¿verdad? Convertir un derecho en algo obligatorio vendría a ser el equivalente a obligar a alguien a sonreír cuando está triste, por poner un estúpido ejemplo. Pero ello puede darnos una señal de hasta qué punto algunos países deciden perpetuar esta farsa mal denominada como democracia. Porque si los ciudadanos no votan dicho sistema, sencillamente cae por su propio peso. Y eso es algo que unos pocos no pueden permitir si desean continuar ejerciendo poder sobre muchos. Inclusive en dicho país, una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ella y su procedimiento de aplicación. Aunque, como reitero, votar no es un deber, sino en todo caso un derecho y elección personal.
¡Que te vote Chapote!
Pero escuchemos ahora a Lawrence Fink, director ejecutivo de BlackRock, decirnos en la cara que a los mercados les gustan los gobiernos totalitarios en los que tienes una comprensión clara de lo que está pasando. La incertidumbre a los mercados no les gusta la incertidumbre. A los mercados les gustan los gobiernos totalitarios en los que tienes una comprensión clara de lo que está pasando. Y obviamente ahora estamos cambiando toda la dimensión con, como dijiste, una democratización de los países, y las democracias son muy desordenadas. Como bien sabemos, aquí en los Estados Unidos hay opiniones cambiando de un lado a otro constantemente. Para que os hagáis una idea, el fondo de inversión BlackRock, uno de los más poderosos del mundo, tiene en nómina los principales medios de comunicación, además de farmacéuticas como Pfizer, Moderna o AstraZeneca, lo cual puede darnos una idea de cómo funciona este mundo. BlackRock controla parte del accionario del grupo Prisa, Atresmedia o Mediaset, lo cual nos puede dar igualmente una idea del alcance mediático del gigante inversor. Dado que tanto medios de comunicación como farmacéuticas comparten el mismo accionista, tal vez es por ello que podamos comprender la aparición de los denominados verificadores de información. Dado que cuando el monopolio de la información corre riesgo de ser rebatido, gigantes como BlackRock deben contraatacar para mantener su hegemonía. Esa es la realidad, la de unos medios de comunicación y farmacéuticas que comparten un mismo jefe, y que por supuesto no van a morder la mano que les da de comer. Ello explica la censura y los denominados verificadores de información, que a fin de cuentas nacen de los mismos intereses: mantener a la población dormida ante cuanto ocurre tras bambalinas. Tampoco olvidemos que nuestros flamantes políticos fueron capaces de pseudo-legalizar tanto la sedición como la malversación, llegando al Senado a aprobar las reformas concernientes a ello. Sencillamente, la sedición fue suprimida y la malversación legalizada. Las autoridades cuyo patrimonio se incremente durante el ejercicio del cargo público en más de 250.000 euros sin justificación podrán ser castigadas con hasta 3 años de cárcel, inhabilitación de 2 a 7 años y una sustanciosa multa. Traducido al español, viene a decir que robar es legal para las autoridades políticas siempre y cuando no se supere la cantidad de 250.000 euros. Para ir finalizando, querido oyente, me gustaría recitar un artículo cuanto menos interesante, titulado Ellos. ¿Quiénes son nuestros gobernantes? Monarcas, primeros ministros, presidentes de república. No, no. ¿Quiénes nos gobiernan realmente? En esta toma de conciencia de quién está al mando de este tinglado, el ser humano pasa por varios estadios. Se trata de un periplo de desencanto, un proceso de madurez de virgen doncella vieja alcahueta. El inverso despertar de una ilusoria vigilia a la peor de las pesadillas. Somos esclavos, ganado, animales estabulados. Siempre lo fuimos. Y no tenemos ni idea de quiénes dirigen nuestra vida y eligen nuestra muerte. Hasta encarar esta cruda realidad, se transita por 5 etapas aquí detalladas.
Etapa 1. Candidez democrática.
La pueril ingenuidad de quien se creyó todo lo que le dijeron en el colegio, en misa y en la tele. Los poderes públicos están al servicio del ciudadano. El Estado garantiza nuestros derechos y libertades. Los jueces imparten justicia y la policía existe para detener a los malos. No es un sistema perfecto, dicen, pero es el menos malo de los posibles. Trabaja y te premiarán. Esfuérzate y se te compensará. Obedece y nadie te molestará. Tendrás empleo, mujer, hijos, fútbol y un mes de vacaciones. Por supuesto, vivimos en una democracia y a nuestros gobernantes les elegimos como representantes políticos. Nos identificamos en un espectro entre la izquierda y la derecha, conservador o progresista, socialista o liberal. Votamos, claro que votamos. Y volvemos a votar. Pagamos impuestos para que haya autopistas, escuelas y hospitales. Las Fuerzas Armadas nos protegen. El Estado nos defiende.
Etapa 2. Incompetencia política.
Cuando se percibe la primera incongruencia sistémica, el ciudadano tiende a pensar que fue él quien no supo elegir de manera correcta. En este estadio, el mal político nunca lo es en una dimensión moral o espiritual, sino técnica o de competencia. No estaba bien preparado, no tenía formación adecuada, no supo gestionar de manera eficiente. Se sigue creyendo en el dogma de la representación política. Si alguien no lo hizo bien, dentro de 4 años votas a otro y solucionado. Siempre se puede cambiar de ideología, partido, movimiento revolucionario o en última instancia radicalizar el discurso hacia una extrema a la que sea. Si se vive en la injusticia e iniquidad, la culpa es de la población, que no escoge bien a sus gobernantes, que no se interesa por lo público, que no tiene cultura política, conciencia de clase o carácter emprendedor. Si en la primera etapa se negaba el mal, en la segunda se le reconoce siempre, y cuando se valore como lapsus corregible, error reparable, fallo de excepción. En el más iluso de los casos se argumenta pretender mejorar el sistema desde dentro del mismo. Antes de entrar en la siguiente etapa, se agota la esperanza de que un nuevo partido, un nuevo movimiento, un nuevo personaje oportunista venga a mejorar las cosas.
Etapa 3. La excusa de la corrupción.
Se consuma la calamidad sistémica y se da un diagnóstico. La clase política se ha corrompido. No se contempla la posibilidad de que esa podredumbre moral sea precisamente el requisito de acceso a la casta gobernante. La corrupción resulta ser la causa del desastre general y no el efecto buscado con alevosía. Se dan las explicaciones pertinentes insertadas con calzador en una ya dudosa versión oficial. Las crisis económicas son periódicas e inevitables. La deuda pública es un mal necesario. Los bancos han sido gestionados de manera irresponsable. A fin de cuentas, los políticos solo siguen sus ambiciones personales de poder y dinero. Se instala el falaz axioma de que la élite global impone un orden político injusto a la población para aumentar su riqueza e influencia política. Los ricos roban para ser más ricos, los poderosos matan para ser más poderosos. Se simplifica la cuestión con el mantra: todos los políticos son iguales. Como si el origen de todas las atrocidades que sufre el ser humano fuera la naturaleza egoísta de sus gobernantes. Si malversan fondos es para enriquecerse. Si invaden un país es para apropiarse de sus recursos. Si envenenan a la población a traición con sus medicinas es para que el lobby farmacéutico facture millones. Si hacen atentados de falsa bandera es para iniciar lucrativas guerras. Si se involucran en escándalos sexuales y pederastia es por su carácter crápula y pervertido. Aún en el infierno en el que el ser humano vive, entre guerras, enfermedades, genocidios, hambrunas y sequías, este todavía no consigue atisbar la raíz de su desgracia. No es que en el orden político no existan males, sino que ese mismo orden político se cimenta en el mal mayúsculo, en lo malévolo en sí, en la maldad pura. Hasta que un día abres los ojos, la agenda política que se impone es una sofisticada y eficiente maquinaria de tortura sobre los seres humanos. No era ni tu voto, ni tu dinero, ni tu poder lo que buscaba obtener, robarte, arrebatarte. Buscan tu sufrimiento. Te gobiernan para hacerte sufrir más y más, de forma neta, optimizada, maximizada, despiadada. Ese es el objetivo del nuevo orden mundial. Tu dolor, tu miseria, tu sufrimiento, elevado a cotas que ninguno de los nuestros puede concebir.
Etapa 4. La caída de las máscaras.
¿Cuándo nos dimos cuenta? Pues varía de sujeto a sujeto. Unos nacen ya conscientes y otros lo hacen solo justo antes de morir. Pero muchos de ellos se percataron de que las cosas no funcionan como deberían en el año 2020. ¿Qué ocurrió aquel año? Pues que a los que en verdad gobiernan se les vio el plumero. Tuvieron que ejecutar el encierro domiciliario de toda la población de manera ilegal y de espalda a las cartas de libertades constitucionales de las naciones. Y no ocurrió nada. Ningún juez hizo justicia. Impusieron delirantes e ineficaces medidas sanitarias a millones de seres humanos con devastadoras consecuencias para su salud y economía. Y no ocurrió nada. No hubo responsables. Obligaron a protocolos médicos asesinos con los que murieron miles de personas en hospitales y residencias. Y no ocurrió nada. Nadie pagó por ello. Se enloqueció la población con una propaganda esquizofrénica de nuevos virus y sus variantes. Mascarillas y sus obligaciones. Expertos y sus malditos estudios científicos contradictorios. Y no ocurrió nada. Ningún político rectificó. Ningún periodista retiró lo dicho. Ningún médico se disculpó por lo hecho. Finalmente se dictó una criminal y fraudulenta campaña de vacunación con la que se condenó a las naciones a un continuo exceso de mortalidad. Una explosión de enfermedades neurocardiovasculares. Un genocidio por goteo. Y no ocurrió nada. Nadie detuvo tal monstruosidad, ni aun dejando constatación del envenenamiento masivo de toda la población con derivados de un material tóxico utilizado en nanotecnología. A partir de 2020 todo cambió, la agenda se aceleró, el horror se intensificó, se cayeron las máscaras. ¿Y cómo es el rostro de quienes perpetran todo esto? Resulta obvio verificar que nuestros reales gobernantes no comparten interés con el ser humano que somos. A nadie que conozcamos les gusta verse envuelto en guerras, bombardeos, tiranías, censuras, represiones, epidemias, persecuciones, masacres. Y sin embargo, a todo eso en exceso nos conducen sus políticas, con regular frecuencia e intensidad increciendo. Quienes nos gobiernan tienen otro interés, no solo diferente, sino contrario al nuestro. Nuestro mal les favorece. Nuestra desgracia les congratula. Nuestro sufrimiento les motiva hasta el punto de parecer alimentarse de él. Promueven todo aquello que nos hace sentir mal. Formas de arte aberrante, culto a lo feo, exaltación del bajo sentimiento, tráfico de drogas adictivas, perversiones sexuales contra niños, odio entre sexos, desunión familiar, conflicto entre naciones, mentiras y engaños periodísticos, enfermedades crónicas, abortos, locura, suicidio. Ruido en las ciudades, infertilidad en el campo, terror en las calles, incomunicación en las casas, alimentación asquerosa, aire irrespirable, clima extremo, censura al discrepante, marginación al divergente, exterminio del que piensa diferente. Todo sin excepción dentro de la política impuesta de manera global desde 2020, conduce a sentirse infeliz y miserable. Respondiendo a este sencillo y espontáneo interrogante se entra en la etapa final. ¿Quién es capaz de todo esto?
Etapa 5. Nos gobiernan nuestros peores enemigos.
¿Quiénes son capaces de todo esto? ¿Quiénes necesiten de nuestro mal para su supervivencia? ¿Y quiénes necesitarían tal cosa? Pues seres con una naturaleza diferente a la humana. ¿Y qué naturaleza sería esa? La que dependiera de permanecer ocultos a nuestros ojos, como un depredador que se esconde de la presa, como un parásito que se mimetiza en su huésped, como un zorro que no se deja ver antes de entrar a matar al gallinero. No podemos entender su extrema crueldad, pero sí podemos evaluar su grado tras observar sus actos. ¿Cómo de sádicos pueden llegar a ser? Matan millones y responsabilizan de las muertes a los propios muertos. Mienten en ráfaga para, acto seguido, llamar mentiroso al que dice la verdad. Difaman, calumnian, aíslan a todo aquel que se les opone. Torturan en masa para después, con desfachatez, alegar hacerlo por el bien del torturado. Intoxican con falsas medicinas en las que reside la causa de la enfermedad que dicen curar. Ejecutan una sofisticada demolición de 3 rascacielos matando miles. Y culpan de ello a una patética cuadrilla de moros. Vuelan 4 trenes de manera simultánea sesgando la vida de inocentes y condenan a un tendero a miles de años de prisión por ello. Sufragan actos terroristas, atrocidades paramilitares, horrendas revoluciones y después te denuncian a ti por discurso de odio. Modifican el clima a su interés, provocando sequías, propagando incendios, para luego prohibirte emitir más gases bajo sanción. Siembran las ciudades antenas de telecomunicaciones que dañan todos los tejidos de nuestro cuerpo, y después con sorna te aseguran que son inocuas. Te dicen que protegen el medio ambiente impidiéndote criar pollos o vacas, y después te hacen comer grillos y escarabajos por el bien del planeta. Hibridan tu biología con tecnología que nadie ha demandado, con vistas al engendro que justifica su agenda transhumanista. Manipulan la historia, la arqueología, la ciencia. Te amenazan constantemente con meteoritos, pandemias, crisis climáticas. Escenifican ridículas carreras espaciales que requieren presupuestos anuales astronómicos. Y luego te dicen que en 2023 no se puede regresar a la Luna. Montan guerras mundiales, conflictos religiosos, crisis financieras. Te seducen con fantoches de ventrílocuo, que te presentan como candidatos políticos. Te enloquecen con una televisión de propaganda, violencia, cotilleos y reality shows cada vez más deleznables. Te lavan el cerebro con cines, series, deporte, música, pop, pornografía. Te sobornan con su estatus social de mierda, su éxito de pacotilla, su dinerucho manchado de sangre, para que desoigas estas palabras, desdeñes la verdad que eres, se pudra tu corazón y sigas con tu miserable vida, cabizbajo, cínico, cobarde. ¿Acaso puedo ser más claro? Nos gobiernan nuestros peores enemigos, son implacables, responden solo a sus propios intereses y no van a mostrar ninguna compasión por nosotros. Al contrario, cuanto más nos hagan sufrir, cuanto más ignorantes permanezcamos, cuanto más inconscientes seamos de su existencia, más se regodearán en nuestra tortura y miseria. Si crees que ahora estás en paz, te engañas. Es solo una falsa tregua para volver a embestir enseguida con más fuerza. Si crees que lo peor ya ha pasado, te equivocas. Volverán con otro ataque, más virulento si cabe. Cuando menos te lo esperes. Si crees que esos seres no están aquí entre nosotros, no puedes estar más errado. Nunca se fueron. Siempre estuvieron aquí. No vinieron de ningún lejano lugar. Y no descansarán hasta doblegarnos en cuerpo y alma. De que seas consciente de ello, depende la única, última y remota oportunidad que tenemos de librarnos de ellos. Si no la aprovechamos, ya estamos condenados. Estas no son palabras mías, y soy consciente de que puedan resultar duras, pero no por ello dejan de ser necesarias. Porque precisamente el mayor truco del diablo fue hacer creer al mundo que no existía, al igual que ocultar nuestra naturaleza divina. Pese a todo, siempre hay esperanza, en especial ante una fe intacta y en especial al comprender que nuestra naturaleza es tan pura como digna y que ningún ser puede doblegarnos si nuestra voluntad es firme. Cambiar las cosas no pasa por introducir un voto en una urna, sino sencillamente pasa por gobernarnos a nosotros mismos en primer lugar, para tras ello no dejar que nadie lo haga. Estás escuchando al iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.